Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Un cordial saludo para todos los radioescuchas desde Aranjuez, Comuna 4, en tu emisora y en tu programa favorito, Otras Capacidades. Yolanda, bienvenida.
Sí, hola Sofía, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, tenemos de invitado a don Ernesto Lopera Zapata. Es un profesor de artes plásticas, maestro en artes visuales, formado como profesor enfocado en el tema de artes y discapacidad. Dio a conocer a su obra a través de exposiciones individual, colectivas, concursos y afines a nivel nacional, así como en algunos eventos internacionales. Como docentes, lleva 40 años orientando y acompañando procesos y proyectos artísticos y culturales de personas e institucionales también a nivel nacional, que es muy importante.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
Gracias, Yolanda. Realmente para mí es una emoción inmensa de estar acá con don Ernesto. Don Ernesto, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Cuéntenos, don Ernesto, ¿cómo ha sido todo este tema del arte? ¿Cómo llegó a usted a estar en ese sitio en el que está en este momento?
A ver, yo creo, cuando me preguntan que cómo fue mi primer acercamiento a esta actividad, me remito siempre a mi infancia y a mi condición de discapacidad. ¿Y por qué eso? Porque al no poder desarrollar o vivir una actividad como otro niño, tenía mucho tiempo y estaba pues muy solo, y tenía por naturaleza como que ocupar mi tiempo. Y llegó el momento en el cual descubrí que uno dibujando, utilizando colores lápiz, podía plasmar cosas. Entonces pues ahí fue, diría yo y siempre lo digo, mi gran encuentro con la actividad artística. Desde siempre me ha llamado mucho la atención y creo tener habilidades para ello. Entonces pues en mi época de estudiante siempre fui pues como muy cercano a esta actividad, y es por eso que siempre digo que son como dos situaciones que me llevaron desde muy niño a tener ese acercamiento y a seguirlo practicando durante toda la vida. Es tener una condición de discapacidad y tener cierta habilidad para el dibujo. Recuerdo mucho que cuando inicié todo este proceso de rehabilitación, un médico me preguntó que yo qué quería hacer en la vida, y yo le dije que artista. Lo primero que me dijo es que de eso no se vivía, que eso no tenía mucho sentido que pensara en otra cosa. Yo le dije listo, y me metí pues en otras actividades, en otras formaciones, pero siempre mantuve la idea de que lo mío era eso que me gustaba tanto, que era dibujar y pintar. Entonces tengo que reconocer que siempre todo mi interés fue orientado a eso. Yo quiero ser artista. Y pues a lo largo de todos estos años, ya bastantes.
¿Y 40 años? Primeros 40 años.
Son mis primeros 40 años. Y como siempre, pues toda, diría yo, un porcentaje bien alto, lo dediqué muy especialmente a cultivar esa parte. Y la idea de ser docente también es como muy natural en mí, porque siempre me llamó la atención. Me gustó mucho transmitir lo que iba aprendiendo. Y llegó el momento en el cual la institución donde he desarrollado pues la mayoría de mi actividad estaba iniciando, experimentando cuáles serían esos programas que quería desarrollar con las personas con discapacidad. Sabían de mi cercanía a esa actividad y me invitaron a que participara con ellos, y ahí me quedé.
¿Cuánto lleva usted en...?
Amigos con Calor Humano lleva funcionando un promedio de 45 años. Y de los 45 años creo que llevo 42 más o menos. Siempre se dice que uno debe estar cambiando de actividad, de lugar, de todo eso. Y yo soy convencido de eso. Pero no sé qué me pasó, que me quedé ahí. Y todavía no me he querido ir todavía.
De eso soy testiga.
Don Ernesto, creo que es algo que te apasiona demasiado y por eso es que no lo has dejado. Cuando a uno le gusta algo, pues procura en que ese algo siempre perdure, ¿no? Y pues de verdad que usted es una gran persona y creo que lo que usted enseña y transmite es de mucha relevancia para las personas. Mucho aporta demasiado.
Sí, una de las cosas que me gusta mucho manifestar es que yo no soy profesor de arte. Me gusta más, porque así lo siento, es utilizar el conocimiento que tengo sobre el tema para ponerlo a disposición de las otras personas y que esas otras personas tengan una nueva herramienta, un nuevo medio para vivir mejor. Entonces, si me preguntan, y también involucro esto a la institución, cuando nos preguntan ustedes qué hacen, nosotros siempre decimos, y con todo el convencimiento, de que utilizamos las actividades artísticas para ponerlas al servicio de personas que tienen muchas habilidades, pero que por circunstancias de la vida pues no han tenido esa posibilidad de ponerlas en práctica, y todo es orientado a qué, a su mejor calidad de vida.
Don Ernesto, ¿por qué no nos cuenta cuál es su discapacidad? Porque como estamos en la radio, entonces que los televidentes, los radioescuchantes nos escuchen y se den cuenta qué tipo de discapacidad.
En términos generales está definida como una discapacidad física, y eso quiere decir de que tengo problemas para el desplazamiento. Más específicamente está considerada como una discapacidad poco común, llamada también, como creo que es, discapacidad huérfana, algo así.
Enfermedad huérfana se la llama.
Enfermedad huérfana. Mi diagnóstico es una osteogénesis imperfecta. O sea que soy una persona con huesos de cristal, creo que así
se llama. Sí, se llama así.
¿Qué implica eso? Implica que mi sistema óseo pues es muy débil. Entonces no desarrolló todo el proceso de conformación normal, y por eso tengo pues dificultades para caminar y mucha fragilidad en todo mi sistema óseo. Por ahí dicen, no sé si es verdad, que este tipo de discapacidad le genera a la persona que la tiene un grado de inteligencia bien alto. Vamos a ver si es verdad.
Todavía no le hemos comprobado, ¿no?
Todavía no, pero yo me sigo apegando a esa teoría.
Don Ernesto, cuéntenos, que a mí me parece súper chévere, súper bacano que nos cuente de dónde es usted y cómo llegó a Medellín.
Yo nací en un pueblo del occidente, Viborina, ni siquiera en el pueblo, en una finca. Y me gusta contar esto porque pues, son unos contextos que ayudan mucho también. Como les contaba inicialmente, mi niñez fue muy de estar en casa, de estar mucho tiempo acostado, mucho tiempo sentado, mucho tiempo haciendo casi nada. Y yo creo que eso estimuló también mucho ese aspecto de fantasía, de imaginación, de creatividad. Entonces creo que tuve, como les contaba también inicialmente, afortunadamente un encuentro muy temprano con esta gran fantasía, porque yo pienso que uno descubrir que tiene habilidades para representar en un papel cosas que ve, pues es fabuloso. Digo que es mi, digamos, como que la época, como que el lugar, como que el pensamiento frente a la vida de todo eso que me estaba rodeando en mi infancia, lo que fue construyendo poco a poco definitivamente ese gusto y esa posibilidad de transformar. Entonces, concluyendo, soy de un pueblito, mis papás, todo mi entorno era, pues imagínense, 1950 y pico, en el monte, donde el concepto de discapacidad no se tenía, se manejaba el concepto de enfermedad, de posiblemente pecado, bueno, toda una cantidad de mitos y de leyendas que van rodeando y que van conformando la personalidad de alguien que le toca vivir eso. Podría caer en el cuento de decir que es que fui muy desafortunado, y para mí es todo lo contrario, porque ahora que lo disfruto en el recuerdo y en la vivencia de todo eso, fue lo que me permitió y que me permite estar donde estoy. Pues que estoy a donde, muy bacano, haciendo lo que hago.
Muy bien, continuaremos con don Ernesto más adelante. Ahora vamos a la píldora incluyente.
Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta, la píldora incluyente con datos valiosos para ti.
Bueno, en la píldora incluyente les traemos algo muy especial y es el aporte que ha hecho la población con discapacidad en el arte. Tenemos acá varios pintores como Vincent Van Gogh, Frida Kahlo y Alan Telles. Y también les queremos como un tema de hoy que encuentran en YouTube como el documental sobre Frida Kahlo. Sería muy interesante que lo pudiéramos ver.
En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
¿Qué opino de aquellas personas que tienen una condición de discapacidad y que realizan una labor artística que nos sorprende? Realmente me parece increíble que las personas con ciertas discapacidades realicen labores artísticas, por ejemplo, pintores con discapacidad visual o artesanos con discapacidad visual. Me parece increíble porque a veces las mezclas que obtienen son maravillosas.
Toda persona tiene derecho a disfrutar del arte, la cultura, la recreación, sin importar su condición o sus diferentes gustos o preferencias.
Yo soy Oliva. Yo pienso que las personas artistas en situación de discapacidad son personas muy honorables, muy bellas por salir adelante, tratan de salir adelante, son muy inteligentes. Yo las admiro a todas ellas.
Admiro mucho a los artistas en situación de discapacidad porque son unas personas echadas para adelante y están buscando como la manera de ayudar y ayudar a su familia, y nos enseñan muchas cosas a nosotros también.
Cada vez nos damos de cuenta que una persona con discapacidad no tiene límites. Nos demuestran que ellos tienen las mismas capacidades que nosotros. Incluso demuestran que ellos cada vez se superan más y cada vez demuestran a la sociedad que ellos son, a pesar de todos los estereotipos que dice la sociedad, ellos nos demuestran que son capaces.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Bueno, y nosotros continuamos con el programa Otras Capacidades con el tema de arte y discapacidad. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Roberto Correa, que se encuentra con otra invitada en otro lugar de la comuna. Adelante, Roberto.
Bueno, sí, gracias, Yolanda y Sofi. Hoy nos encontramos acá, como ustedes lo habían mencionado, con Nancy González, pintora con los pies. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola Roberto, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
Qué bueno. Nancy, bueno, yo creo que como todos los que nos están escuchando en este momento, pues tenemos mucha curiosidad, ¿cierto? Cuéntanos un poco de Nancy. ¿Quién es Nancy? ¿Qué tipo de discapacidad pues como que tienes? ¿Y cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo aparece?
Bueno, Roberto, mi discapacidad, el diagnóstico de mi discapacidad es una focomelia, que es la malformación de mis extremidades superiores y parte de la pierna derecha. Tengo un acortamiento de fémur y pues esto debido a un medicamento que le dieron a mi mamá en los primeros meses de embarazo. Ella no sabía pues como que estaba embarazada y supuestamente eso era una prueba, ¿cierto? Era para saber si yo estaba embarazada o no. Entonces esto era algo como que estaban ensayando. Y esto, pues bueno, esto impidió que se terminara de desarrollo, pues como el crecimiento de mis extremidades. En mi caso, pues se interrumpieron la parte de los brazos y afectó para la pierna derecha. Entonces, pero bueno, y bueno, gracias a Dios, pues aquí estamos. Y bueno, esto pues fue, claro, algo muy complejo para ellos porque esto no lo esperaban. Y más en el tiempo que, pues en el campo, no se había visto de pronto un caso así. Y bueno, lo que nos venimos a preguntar siempre que nos pasa algo, que es un castigo, ¿cierto? O que hicimos mal, esa es la pregunta que nos hacen.
Sí, claro, eso es como un imaginario pues que tienen las personas. Y más cuando uno pues adquiere la discapacidad, uno sí hace muchas preguntas como de la asistencia, ¿cierto? ¿Qué pasó? Porque a mí, pues, como las cosas, es un proceso que internamente uno tiene que trabajar, ¿cierto?
Exacto, pero más que eso lo hicieron fue pues mi mamá y mi papá cuando yo nací, ¿cierto? Entonces, pero bueno, pues yo soy muy, que les digo, yo creo mucho en Dios, soy muy creyente, ellos también, entonces esa fe les ayudó como a decir, bueno, si ella vino, sí fue por algo. Entonces, desde ese momento ellos me aceptaron, me empezaron a aceptar tal como yo venía y me empezaron a brindar ese apoyo y ese amor. Que gracias a eso, porque yo lo sentí desde muy niña, yo soy la persona que soy ahora. Y el apoyo de mi familia, y bueno, fue un entorno muy familiar. Entonces, eso fue muy importante para mí. Pues al ver que yo no tenía los brazos, ¿cierto? Pues que me quedaban los pies, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer todo con los pies. Empecé a coger todo con los pies. Entonces todo me lleva a adquirir como una, como que una funcionalidad más, ¿cierto? Una habilidad. Y bueno, así empiezo mi primaria, la escuela, termino el colegio. Y bueno, ya viene esta parte donde yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo, cierto?
Y aparece el arte en tu vida.
Y aparece el arte. Entonces, por medio de una tía, ella es religiosa, ella me decían así, yo veo que usted tiene una habilidad en los pies, porque yo la verdad cuando me gradué yo no sabía qué iba a hacer, pues no sabía con qué iba a seguir. Y ella me da la iniciativa y dice, ¿por qué no estudias arte? Pero les voy a ser sincero, yo dije, del arte yo sí voy a vivir aquí. O sea, yo la verdad lo tenía como la duda. Pero ella me da como ese impulso, porque aquí en Medellín, pues yo, pues, yo soy pues del municipio de Olaya, en una vereda que ya pues yo terminé y ya tocaba venir para acá, ¿cierto? A la ciudad. Y ella con una señora que le recomendó una institución acá que se llama, ahora se llama Amigos con Calor Humano, en el tiempo era Amigos de los Limitados Físicos. Ella habla allá y pues habla mi caso y dice, sí, ella puede venir acá y aquí reciben clases de arte y de varias cosas. Entonces ella como que me dio un, cierto, como una lucecita. Y yo, bueno, e incluso me decían, la transportamos, vamos a la casa, la llevamos. Entonces eso como que me dio como una, cierto, ya como una motivación, digamos, bueno. Entonces ya me vine para acá. Estuve donde unas primas, llegué acá, con Enrique. Ahí me recogían, me llevaban amigos y ahí empecé mis primeras clases de pintura.
Profe Ernesto, sí.
Entonces ya le digo a él, usted que cuando yo empecé, le digo, pero usted que si me ve... que sigo para adelante o dejo esto, o sea, usted sí me ve como esperanza. Y él dijo, sí, claro. Entonces sigo ahí. Estando ahí, conozco una amiga, estudié con una compañera. Y ella conocía a un amigo, se llama Héctor Jairo Tamayo, que es pintor con la boca. Y ella me dice, yo quiero que vos conozcas un amigo que pinta con la boca. Yo ya le hablé de vos y él te quiere conocer y quiere conocer tus trabajos. Y entonces, bueno, una cita con él, él me conoce y me habla de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie.
Bueno, cuéntanos a las personas que nos están escuchando, cómo salir adelante con el arte, ¿cierto? Vemos que el arte se ha convertido en algo que ha servido para hacer procesos de rehabilitación, de habilitación, lo que tú acabas de decir, que también en lo económico, pues ya... Ahora con el arte sostienes tu hogar, ¿cierto? Tu mamá, todo eso. Entonces, motivemos a las personas que de pronto están escuchando, que tengan alguna discapacidad, que de pronto en algún momento, como tú lo has dicho y como lo hemos dicho los que tenemos alguna discapacidad, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo motivarnos para poder continuar y ver el arte no solamente como una terapia, sino también como un estilo de vida, ¿cierto? ¿Cómo se convierte para uno esto en un trabajo? Y además es un trabajo que te llena como persona, porque muchas personas trabajamos, pero a veces el trabajo no nos llena, lo hacemos porque toca. Entonces, dinos cómo hacer para que este proceso sea tan bonito como el que vos has tenido.
Pues mira, hay que hablar una realidad, ¿cierto? Tenemos que ser reales. Aquí en Colombia es difícil, eso lo tenemos que hablar. Esto, pues como les digo, esto no es de acá, Colombia. Sí, entonces, desafortunadamente, esto aquí en Colombia es complicado, porque como les dije antes, yo decía, yo sí voy a vivir de la... Yo tenía mis dudas, pero pues al conocer la asociación, pues por ese lado dije, bueno, por este lado ya es diferente, ¿cierto? Entonces, eso pues es una realidad. Cuando ya estamos que nos gusta, ¿cierto? Que es porque nos gusta y lo disfrutamos, pues disfrutémoslo, ¿cierto? Hagámoslo porque lo disfrutamos y bueno, pues así como ya es como, a ver, como esta sociedad mostrar acá, bueno, es como nosotros ponernos en esa tarea de, bueno, mostrar, ¿cierto? Ese... como esas capacidades, pues tú me hablas sobre, de las personas con discapacidad, ¿cierto?
Sí.
Exacto, entonces, pues, como también nosotros mostrar eso, porque a veces también, pues, nosotros mismos somos muy tímidos, ¿cierto? A mostrarnos, a de pronto por la discapacidad, porque nos desmotiva también, pues, la falta de apoyo, pues, como de... esta sociedad, tanto en la actitud, en esa, ¿cómo se llama?, en esa barrera actitudinal, que es muy complicada. Entonces yo diría que como empezar por eso, como a demostrar que nosotros podemos hacer cosas pues iguales o mejores que todos, ¿cierto? Entonces es demostrar nosotros esa capacidad y disfrutarlo. Pues acá pues tenemos que tener que paciencia, ¿cierto? Como a ver como que nos den esas oportunidades de eso, ¿cierto? Pues por parte de la asociación, pues yo invito pues a los que tengan de pronto discapacidad, porque una regla fundamental de la sociedad es que no tengan los brazos.
También hay una discapacidad, un diagnóstico, pues que
no tengan los brazos.
La ausencia del...
Porque esa es la regla, o sea, que pinte con la boca o con el pie. Ya aquí me he dado cuenta de varios, entonces eso pues sería por en medio, sería como un apoyo, no sé.
Bueno, listo. Muchas gracias, Nancy, por haber estado hoy acá acompañándonos en este programa. Queremos agradecerte porque pues acabas de contarnos algo muy bonito para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, regresamos a estudio.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Bueno, agradecerte, Roberto, por tan espectacular entrevista. Y continuamos con Ernesto Lopera, maestro en artes visuales. Don Ernesto, cuénteme algo que me apasiona mucho y es sobre el tema de la Bienal. Cuéntenos un poco qué es la Bienal.
A mí me gusta mucho contar desde la historia porque eso nos permite pues como tener una visión mucho más completa. Cuando Amigos con Calor Humano inició sus actividades, una de las preguntas que se hizo es que quería apoyar de las personas con discapacidad. Por experiencias de algunos de sus fundadores, se dieron cuenta de que existían algunas personas que precisamente por tener mucho tiempo y por estar mucho en su casa, pues se habían dedicado a la actividad artística. Y eso los invitó a pensar en algo que permitiera que esas actividades no se quedaran encerradas en su casa. Una de las cosas que sucedió, afortunadamente, es que a la fundadora, la señora Clarita Operni, se le ocurrió convocar a un concurso en donde estas personas pudieran presentar y exponerse a un jurado de esos trabajos que inicialmente estaban haciendo tan íntimamente. Ahí nació la idea de el primer concurso nacional de pintura para limitados. Lo estoy diciendo textualmente como se llamó. Para sorpresa de ellos, esta primera experiencia, digámoslo, piloto, resultó ser todo un éxito, tanto por participantes como por público que fue a mirarla y que fue a comentarla y que fue a conocerla. Eso les dio un segundo empujón que fue pensar en la idea quijotesca de volverlo permanente. Ahí surgió el concepto de bienal. Estamos hablando de 40 años más o menos y afortunadamente se logró sostener, se logró consolidar, se logró estructurar este evento bienal, se fue cualificando y durante todos estos años se ha mantenido, se ha reestructurado, se ha pulido, se ha vuelto mucho más importante, no solamente para la población, para su familia, para la comunidad, para el medio artístico y cultural, porque antes de eso no tenemos referentes de que ese concepto de arte y discapacidad estuviera incluido dentro del contexto artístico y cultural nacional. Desafortunadamente, por dificultades recientes como la pandemia, como pues una cantidad de políticas, como una cantidad de situaciones, nos han llevado a que tengamos un receso, y espero que los llevamos pensando como un receso, porque pensamos que es un patrimonio artístico, cultural, invaluable, que no podemos dejar perder. En este momento estamos pensando en cuáles van a ser las estrategias necesarias para que la Bienal Nacional de Arte pueda llegar, pueda volver a ser, a recuperarse y a seguir su historia, que estamos seguros tiene todavía mucho futuro.
Ernesto, algo que yo me he preguntado, ¿cómo es el apoyo de cultura? Por ejemplo, acá en Medellín, ¿cómo es el apoyo para las personas o para la población, cierto, para esta población? Que es que sí nos preocupa muchísimo porque no vemos cómo que realmente se invierta para la población con discapacidad pueda participar en todo esto de cultura.
A ver, el tema general de arte y cultura, específicamente en Colombia, ya todos lo sabemos, de que es muy precario. Si nos hablan de negocio, si nos hablan de producción, si nos hablan de lo que genere especialmente dinero y prestigio, pues ahí estamos, para invertir para el otro. Pero culturalmente, arte y cultura, no lo tenemos metido dentro de nuestras prioridades. Entonces no podemos remitirnos solamente a que el arte y discapacidad está desprotegida, sino es todo el tema. Y nosotros somos conscientes, y para nosotros es bien importante reconocer que además de que estamos sumergidos en un tema muy desprotegido, se nos agrega el concepto de discapacidad. Entonces ese perfil no permite que culturalmente se pueda desarrollar de otra manera. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es salirnos del concepto de que necesitamos necesariamente apoyo o estatal o empresarial o en fin para poderlo hacer. Simplemente, y una de las labores que no es muy reconocida pero que nosotros desarrollamos mucho, es tratar de dotar a la persona de esas herramientas que le permitan salirse de ese pensamiento negativo. Como no tengo apoyo, entonces no lo puedo hacer. Tratamos de potenciar en cada persona, es eso. ¿Cómo yo puedo generar mis procesos? Entonces, tenemos que salirnos también de esa idea de que si no hay apoyo, y que eso nosotros lo tenemos muy, muy interiorizado. Es que si no me ayudan, entonces yo no lo hago, yo no puedo. Entonces es como un pensamiento que siempre y paralelamente lo hemos estado trabajando. Es eso, usted como artista no se puede quedar supeditado a la ayuda, al apoyo, reconociendo de que es importante, porque es que cualquier proceso de estos tiene que ser apoyado, acompañado por la comunidad, por su comunidad, como cualquier otra actividad. Pero recalco eso, una de las, digamos que, metodologías que utilizamos es eso, sálgase de ese concepto de que si no recibe apoyo externo, busque el apoyo en usted mismo.
Ernesto, cuénteme algo, ¿cuál es su sueño? Un sueño que usted tenga y que usted diga que todavía no se me ha cumplido este sueño.
A ver, nosotros culturalmente necesitamos tener referentes para poder afirmar procesos y objetivos y todo eso. Y el sueño es algún día llegar a tener en la comunidad un espacio lo suficientemente digno como para generar procesos y resultados de trabajos de actividades de personas con discapacidad, de su familia y de toda la comunidad, porque también estamos en contra de seguir generando guetos para estos, guetos para aquellos, pero que sí el referente para toda la comunidad y para muchas personas es ese. Especialmente estamos aquí reuniendo lo que este tipo de personas quiere mostrar y quiere compartir. Ese sería el sueño por el cual seguimos trabajando, aunque muy lento, pero ahí vamos.
Gracias, don Ernesto. Vamos llegando al final y queríamos como agradecer. Realmente este programa para mí ha sido muy especial porque a mí me gusta el arte. Claro que no pinto nada, me gusta mucho.
Yo creo que, y ya se lo he dicho a Sofi, lo primero que tiene que hacer es sacarse de su personalidad mental esa negación, porque cuando se propone lo hace bien.
Sí, pinto unas florecitas, pero bueno, don Ernesto, muchísimas gracias. Realmente fue un programa muy divertido, muy bueno, y quisiéramos tenerlo más adelante.
Yo aprovecho también para felicitarlos, para agradecerles por lo que están haciendo, porque es que estamos en época ya no de tanta teoría, de tanto discurso, sino de acciones, y yo pienso que acciones como estas, que aparentemente son pequeñas, son las que nosotros necesitamos, no para seguir dando cátedras, sino para decir con la realidad, si hacemos esto en la realidad, esto es lo que puede suceder. Entonces muchas gracias y cuenten conmigo por si así lo consideran. Muchas gracias.
Gracias a usted, don Ernesto. De verdad, mira, quiero hacer algo por aquí, pues como un comentario. No sé si esté bien, pero realmente el comentario que quiero hacer es que el arte en Colombia se volvió más un pasatiempo y no un medio de subsistencia, ¿sí? Es como algo que yo veo, y la verdad es que el arte debe ser algo más para la persona.
Vea, ese comentario suyo me parece espectacular. Nosotros desafortunadamente pensamos de que para las personas con discapacidad lo que necesitamos es entretenerlos con bobaitas. Es entretenerlos para que no se aburran, es entretenerlos. Entonces decimos, ah, no, que se vaya a pintar, que se vaya a dibujar, que se vaya a hacer bobaitas. Y eso nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo con ese nivel de pensamiento. Y resulta, yo creo que ya lo dije anteriormente, es que hay que darle una nueva mirada. Tenemos entre todos que darle una nueva mirada, una nueva valoración a estas actividades. Siempre hemos escuchado que es que uno de los fundamentos culturales, sociales y individuales de cada persona es su capacidad que tiene para trascender a partir de la recreación. Entonces, miren esa potencialidad que tenemos. Y muchas veces una situación de discapacidad potencia mucho más eso. Entonces, la dificultad no está en la persona que tiene esa condición, sino en el pensamiento y en la actitud de la persona que lo piensa. Entonces, si nosotros logramos cambiar eso, cambiarlo, volverlo más positivo, ahí sí podemos soñar en tener cambios mucho más efectivos. Bien.
Bueno, don Ernesto, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este espacio. Le damos gracias también aquí a nuestro compañero y amigo del máster, que es Andrés Manrique, y a Ana Sofía. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.